Salmo 3 dice así: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Este es el primero de los salmos en los que el contenido es una oración. Hay muchos de esos salmos en el libro de los salmos, en los que ese contenido es de oración, es de petición, es de súplica. Pero este es el primero, como digo, porque el número uno es un salmo más bien de reflexión, es un salmo de, podríamos llamar, sapiencial, es decir, que tiene que ver con la sabiduría, con el conocimiento. Y luego el número dos es un salmo profético, que tiene que ver con el reino de Cristo, el reino futuro de Cristo. Pero aquí entonces nos aparece este salmo. Esta petición, esta oración que David está realizando, no es una oración hecha en el vacío o sobre la nada, como una teoría que uno expone en un momento de quietud, en un momento de metido en su estudio, por así decirlo, y entonces compone una oración que es también una pieza literaria preciosa y luego la expone y dice: mirad mi obra, mi trabajo, lo que el resultado entonces de todo esto. No, esta oración no es algo construido de esa manera, sino que es algo que brota y que surge en unas circunstancias muy concretas y muy específicas, que son las que están puestas en el título, este que acabamos de leer, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Es decir, son unos momentos de angustia y de dificultad, probablemente sean los peores momentos que David pasó jamás en su vida. Y David pasó momentos difíciles y en muchas ocasiones. Hubo muchas circunstancias por las que él tuvo que pasar, en las que se vio, por así decirlo, pillado entre la espada y la pared, aparentemente sin salida. Pero yo creo que esta escena que está encuadrada en esta oración, entonces es la peor de todas, porque aquí el ataque le venía directamente no de Saúl, por ejemplo, sino de su propio hijo, de alguien a quien él amaba profundamente y que había conspirado para derrocarlo, para echarlo del trono. Y por lo tanto esto, lógicamente, el dolor que le producía era mucho mayor. Además, la situación con Saúl era que él aspiraba al trono, es decir, David no era rey todavía. El rey era Saúl, pero aquí no, aquí ya David lleva años entonces gobernando, lleva años reinando, y la conspiración se ha vuelto tan poderosa y tan fuerte que están a punto de echarlo abajo, de derrocarlo totalmente. De tal manera entonces que, como digo, esta oración va a surgir en estos momentos. Es interesante que esta circunstancia tan dramática por la que David está pasando no es una casualidad, ni es solamente el producto de una conjura que los hombres, algunos hombres entonces, han tramado contra él para echarlo, sino que en última instancia todo esto se debe al cumplimiento de una palabra solemne que Dios le dio a través del profeta Natán, cuando David pecó con Betsabé y también mató a su marido para tapar su pecado. la palabra entonces que el profeta Natán le dio, la tenemos allí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12 y versículo 11. Así ha dicho el Señor: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Es palabra de Dios, después de haberle mostrado el pecado, el gravísimo pecado que había cometido. Entonces el juicio, la palabra de juicio, se pronuncia aquí sobre David, consistente en esto: yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, es decir, de tu misma familia. Y efectivamente lo que está ocurriendo, por lo tanto, esta rebelión de Absalón contra su padre, es el cumplimiento de lo que Dios había anunciado aquí a David. De tal manera que vemos en todos estos sucesos la justicia de Dios sobre la vida de David. Aquí hay una lección muy grande, porque sabemos que David era un amado de Dios, escogido, señalado, predestinado, ungido, exaltado, bendecido, alguien que de hecho va a ser incluso prototipo del Mesías, prototipo del Rey futuro de Jesucristo. Así que David es alguien que tiene un lugar especial en el corazón de Dios, alguien a quien Dios ama profundamente. Pero sin embargo, el amor de Dios no es como el amor humano suele ser, que es a veces puro sentimentalismo, lleno de parcialidad, ciego para ver muchas cosas, sino que el amor de Dios no está reñido con su justicia. Y aquí vemos entonces cómo a ese David, al que Dios ha amado y ama tan profundamente, sin embargo, lo va a someter entonces a esta disciplina, a este juicio, que consiste en tener que soportar y sobrellevar este momento tan duro y tan difícil por causa de la rebelión de Absalón, su hijo. Ahora, tenemos que hacer una distinción en este momento entre dos cosas. Una cosa es el castigo absoluto que Dios impone. El castigo absoluto significa que se trata de un castigo, una sentencia irrevocable y que no tiene remedio, que no tiene solución. Hay esa clase de castigo, existe esa clase de castigo. Y en muchas ocasiones la Biblia nos exhorta a que reaccionemos antes de que sea demasiado tarde para que esa clase de castigo absoluto no caiga sobre nosotros. Esa es la clase de castigo que, por ejemplo, vemos en el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús habla de que llegará un momento en el que se congregarán las naciones delante de él y se van a dividir unos a la izquierda y otros a la derecha. Y habrá un momento en el que el rey va a pronunciar una sentencia de condenación absoluta sobre aquellos a quienes diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, etcétera, etcétera. Es una sentencia condenatoria absoluta. Aquellos sobre los cuales caiga esa maldición, entonces no hay posibilidad de retorno, no hay posibilidad de escapar de ella. El mismo libro de Apocalipsis, en el último día, juicio del gran trono blanco, también nos enseña de que todo aquel cuyo nombre no esté inscrito en el libro de la vida, es decir, en el libro de los redimidos, será lanzado al lago de fuego que arde eternamente. Eso es condenación absoluta, algo terrible, algo real y algo que debe de hacernos reaccionar de la misma manera que que John Bunyan, en su libro del progreso del peregrino, hace que el peregrino ese salga de la ciudad de la destrucción en busca de la ciudad celestial, sabiendo que esa ciudad está sentenciada a una destrucción absoluta, la condenación absoluta. Pero hay otro tipo de condenación que podemos llamar la condenación relativa. Se trata de una disciplina, se trata de un castigo que Dios impone a sus hijos cuando estos transgreden, cuando estos desobedecen y cuando andan fuera de sus caminos. Y esa es precisamente la clase de condenación que Dios va a imponer a David por el pecado que ha cometido. La relación, la posición que David tiene para con Dios, en el sentido de ser su hijo, de ser amado, de todas las bendiciones y privilegios que Dios le ha dado, siguen manteniéndose, siguen existiendo. Sin embargo, Dios está tratando con él con la severidad de un padre, entonces, que está disciplinando a un hijo desobediente, a un hijo rebelde. Eso es la condenación relativa. Quizá un ejemplo de esto, aparte de este caso de David, lo podríamos ver en el libro de Proverbios, en el capítulo 3 y versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su corrección, porque el Señor al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Aquí estamos viendo ese trato severo que Dios, como padre, en ocasiones tiene que dar a sus hijos, de la misma manera que los padres, en ocasiones, tenemos que ser severos y rectos con nuestros hijos para su bien, para el propósito entonces de que puedan crecer, que puedan también reconocer aquellas cosas que están mal hechas, puedan desecharlas de su vida. Y eso es entonces lo que Dios está haciendo con David en estos momentos. Está ejerciendo esa disciplina, esa corrección y ese castigo paternal, entonces, que como padre está ejerciendo hacia David. Es muy importante tener esto presente, hacer la distinción entre el castigo o la condenación absoluta y la condenación relativa. Los hijos de Dios estamos sujetos a esa condenación relativa siempre que desobedezcamos y hagamos lo contrario a la voluntad de Dios. Pero la condenación absoluta, esa la llevó Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Él sobrellevó, soportó entonces todo ese terrible peso para que nosotros seamos librados entonces de ese infierno eterno. Aquí tenemos entonces por qué David, cómo David puede hacer una oración a Dios en estos momentos en los que la espada del juicio de Dios está cayendo sobre su cabeza. Porque él sabe de que a pesar de todo, él sigue teniendo, puede seguir teniendo una relación personal con Dios. Y eso es precisamente lo que va a hacer aquí. Va a exponer su causa, va a exponer sus motivos delante de la presencia de Dios. Le va a presentar todo lo que está ocurriendo. Y por eso entonces este salmo se abre con una invocación a Dios. ¡Oh Señor! La primera palabra, el primer nombre que aparece en este salmo es el nombre de Dios. Y ese nombre entonces es el que va a presidir todo lo que venga a continuación. Y ahí está esa exposición entonces de circunstancias, de motivos entonces que le están ocurriendo. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? ¿Se han multiplicado los adversarios de David? David siempre tuvo adversarios. Siempre. Incluso cuando era, vamos a decir, un don nadie, ya tenía adversarios. El mismo día que él fue a combatir con el gigante Goliat, uno de sus hermanos le dijo: ¿para qué has venido aquí y has dejado aquellas ovejas en el desierto? Así que había ahí un recelo, un rechazo, incluso en esos momentos para David. Pero mucho más, cuando uno llega a la cumbre, cuando uno está en lo alto, eso produce todavía más adversarios, porque a veces está la envidia de ver cómo alguien que no era nadie ha sido prosperado hasta llegar al puesto más importante. Además, en los momentos cuando la corriente, el viento sopla en contra de uno, los adversarios se multiplican. Tal vez gente que estaba en silencio, gente que estaba callada durante todos esos años previos, y en este momento ven la debilidad de la posición de David y la fortaleza de la posición del rebelde, muchos se cambian de bando, se pasan al otro lado. De tal manera que David constata de que gente a la que él pensaba que le eran fieles, ahora resulta que están del lado de su hijo Absalón. Gente con la cual él podía contar o pensaba que podía contar, en este momento le están dando la espalda. De hecho, una de las grandes traiciones, aparte de la de su hijo Absalón, que en este momento se están produciendo, es uno de sus consejeros, Ahitofel, uno de sus hombres de confianza, de su círculo íntimo. En este momento, cuando la conspiración se está fraguando, se ha pasado al bando de Absalón. Con razón puede decir aquí David: oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Son tantos, son tan numerosos. Las fuerzas están desequilibradas. En este momento, las fuerzas de David están menguando. Su debilidad es patente, es aparente, y al mismo tiempo la fuerza, el poder de sus adversarios se está incrementando, y ellos son conscientes de la debilidad de David, lo cual todavía les aumenta aún más la fuerza y disminuye aún más la debilidad de David. Así que todo está totalmente descuadrado. Ese equilibrio de fuerzas que podía haber no es tal. Sus enemigos van hacia adelante y David, en cambio, cada vez tiene menos leales de su lado. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Ya no son solamente intenciones, ya no son solamente pensamientos o ideas, sino que es una actuación. Se han puesto manos a la obra para derribarme, para echarme abajo del trono. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Así que están los que actúan, los que se levantan contra mí, y también los que hablan, los que dicen. Y las palabras que dicen son palabras totalmente destructivas, son palabras totalmente negativas. No hay para él salvación en Dios. Es, por así decirlo, el momento que estábamos aguardando, que estábamos esperando. Dios le ha abandonado, Dios le ha dado la espalda. Ahora es cuando podemos abalanzarnos contra él y derrotarlo finalmente. No hay para él salvación en Dios. Pero aquí tenemos cómo sus enemigos están malinterpretando la actuación de Dios hacia David. Ya hemos dicho que esa actuación de Dios es de una condenación relativa. Es decir, es un juicio paternal y disciplinario que David está ejerciendo, que Dios está ejerciendo sobre David. Pero sus enemigos manipulan eso para hacerle creer que en realidad Dios lo está desechando, Dios lo está rechazando totalmente. De tal forma que no tiene escapatoria. De tal forma que da igual que él invoque a Dios, que él trate de refugiarse en Dios, no tiene solución, porque ese Dios mismo te ha dado la espalda, te ha abandonado para siempre. Es una guerra espiritual en todo el sentido de la palabra. Lo que aquí se está vertiendo sobre David es que David llegue a creer lo que sus enemigos están diciendo, de que Dios le ha abandonado y le ha dejado. Por lo tanto, que está sin esperanza, está sin solución. No hay para él salvación en Dios. Es la misma guerra espiritual que muchas veces el creyente, el hijo de Dios, en sus momentos de flaqueza y de debilidad, tiene que enfrentar. Cuando el enemigo viene a nuestras vidas para susurrarnos mentiras que pueden tener una cierta base de verdad, pero que están tergiversadas, que están engrandecidas, manipuladas, para que creamos entonces esa mentira. Tenemos algún caso de esta guerra espiritual en la Biblia, en otros personajes. Por ejemplo, el caso de Ezequías, el rey de Ezequías, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18 y versículo 25. Era un momento angustioso y dramático también. La ciudad de Jerusalén había sido asediada, rodeada por las tropas de Senaquerib, del rey de Asiria, que había venido a tomarla. Y antes de enfrentarse con las armas físicas con la ciudad, él, sus generales, intentan que los moradores de Jerusalén se rindan y simplemente se entreguen, sin necesidad siquiera de enfrentarse a ellos. Y el argumento que le dan es el siguiente, segundo de Reyes 18:25. ¿Acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Así que es hacer creer a los defensores de Jerusalén que esta palabra, que es una palabra falsa, que ellos mismos se han inventado, de que Dios les ha enviado para conquistar la ciudad, ellos lo crean y por lo tanto digan: bueno, si es la voluntad de Dios que nos entreguemos, pues vamos a entregarnos y ya está. Es una mentira, una burda mentira, que si es creída, si es aceptada, entonces va a significar la derrota total de esta ciudad. Pero ahí está el rey Ezequías, que va a rechazar absolutamente esa insidia, esa palabra mentirosa, entonces, y va a presentar esas cartas del enemigo en las cuales están escritas todas estas cosas, las va a traer al templo de Jerusalén y las va a poner en la presencia de Dios. Y va a decir: Señor, mira la blasfemia que están diciendo. Y el Señor va a actuar, porque en aquella noche se va a desatar una peste en el ejército asirio y van a morir miles y miles de soldados, de tal manera que van a tener que dejar el sitio y dejar a Jerusalén libre. La guerra espiritual de las mentiras, entonces, que viene tantas veces en la vida de los creyentes. como pasó aquí con David. No hay para ti salvación en Dios, David. No tienes escapatoria. Hasta Dios mismo te ha dejado. No tienes solución. Esto es lo que David está aquí presentándole al Señor. Le está diciendo a Dios lo que sus enemigos dicen que él ha dicho. Y aquí es cuando viene la contradeclaración. Sus enemigos han hecho una declaración: no hay para ti salvación en Dios. Y aquí es donde viene la contradeclaración que David va a realizar de esa palabra. Y es la que tenemos en el versículo 3. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¡Aleluya! Aún en medio de estas circunstancias, en las que David sabe que todo lo que está aconteciendo es resultado de su desobediencia y del enojo y del enfado de Dios para con él y de la justicia de Dios para con él, sin embargo, David sabe que a pesar de todo eso, a pesar de su fallo, a pesar de su fracaso, esa relación personal con Dios, todo eso que Dios ha estado haciendo durante todos esos años en su vida, no es algo que va a quedar roto y quebrantado para siempre, sino que es simplemente momentáneamente una nube oscura que está sobre su cabeza, pero que pasará, y que detrás de esa nube oscura está el mismo Dios, el mismo Señor, al cual tantas veces él ha clamado y se ha dirigido. Y en este momento también, tan difícil y tan angustioso, David está proclamando y contradeclarando de lo que los enemigos están diciendo. Tú, Señor, eres ahora escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Escudo significa que eres mi protección, alguien que me defiende de los dardos, de las flechas, de los ataques malignos de mis enemigos. Tú eres el que me protege, no van a acabar conmigo. Tú eres mi gloria. Mi gloria no son mis logros, Señor. No son mis victorias. No es mi riqueza, ni mis posesiones, ni mis territorios, ni mi corona, ni mi trono. No es nada de eso. Mi gloria, Señor, eres tú. En ti es en quien me puedo gloriar. Tú eres el motivo, Señor, más grande de mi vida. Tú eres el centro, lo importante. Todo lo demás es pasajero, todo lo demás es accesorio. Pero tú, Señor, eres mi grandeza. El que levanta mi cabeza. Es interesante que cuando vemos la escena, el relato de la huida de David en estos momentos angustiosos, que lo tenemos muy bien descrito, vemos que él iba con la cabeza cubierta, subiendo la cuesta del Monte de los Olivos, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Si vamos un momento al segundo libro, al primer libro de Samuel, estamos en el capítulo, bueno, esperaros que me he hecho un pequeño lío ahora mismo. Segundo libro de Samuel, perdón, capítulo 15 y versículo 30, segundo de Samuel 15:30. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Es la escena de humillación, de dolor, de tristeza, en la que vemos a este hombre, a este siervo de Dios, entonces, en estas circunstancias. Y es interesante, lo de la cabeza cubierta, tapada, precisamente en señal de duelo, en señal de lamento, de dolor, incluso los pies descalzos, y también la de la gente, la poca gente que le estaba acompañando en esta huida. Pero aquí en este salmo, en esta oración, él está proclamando: Señor, tú eres el que levantas mi cabeza. En otras palabras, tú eres el que me vindicas. Tú eres el que me das la victoria. Incluso en medio de la derrota y en medio de las peores circunstancias que uno pueda pasar. Esta es la declaración, la contradeclaración que David está haciendo contra toda esa guerra espiritual. No solamente es guerra física, que lo es, sino guerra espiritual que viene contra él. Y a continuación, en el versículo 4, dice: con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Esto está en pasado. Lo que acaba de decir, la declaración, está en presente. Tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Lo del versículo 4 está en pasado. Con mi voz clamé al Señor. Y tal vez Él aquí está rememorando, recordando, tantas veces como en el pasado él pasó por circunstancias, si no tan difíciles, pero también fueron muy difíciles, tantas escapatorias, tantas huidas para salvar su vida de la mano de Saúl, que lo quería matar. Y él está recordando aquí todas aquellas experiencias en las cuales tantas veces clamó a Dios y tantas veces el Señor le respondió desde su monte santo y le libró y le protegió, le preservó su vida. Y todas aquellas experiencias pasadas significan entonces que ahora, en esta circunstancia presente, Dios también intervendrá para librarle de estos enemigos que ahora acechan su vida. Yo creo que lo que está haciendo David aquí es lo que nosotros tenemos que hacer también. Cuando el enemigo viene para tratar de destruirnos y arrebatarnos la fe y la confianza que un día pusimos en él. Y es esto, es la de recordar en cuántas ocasiones anteriores, ante ataques parecidos, el Señor nos levantó y nos libró. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Como entonces lo hizo, lo hará ahora también. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Es muy difícil acostarse, y mucho más difícil todavía es dormir en unas circunstancias como las que David estaba pasando. Él tuvo que pasar esa noche seguramente al raso, O puede ser que fuera acogido en alguna casa de alguna población no lejos de Jerusalén, donde alguien le diera cobijo. Pero lo cierto es que en unas circunstancias así, dormir es prácticamente imposible, sabiendo que tu vida está en peligro. Y que de hecho dormir significaría darle ventajas al enemigo, que se está moviendo para que te pillen, te atrapen, además en esa situación de descanso, y acaben contigo. ¿Cómo es posible que David pueda acostarse y dormir en estas circunstancias si no fuera porque el Señor le está ministrando ya y le está infundiendo esa paz, ese descanso de saber que Él está en control de todo y de que David tiene que dejar y tiene que descansar en el Señor y dejar todas sus cosas en Él? De hecho, son interesantes las circunstancias que estaban pasando en estas horas. Hubo un cambio que trastocó todas las cosas. Vamos a ir otra vez al segundo libro de Samuel, al capítulo 17. Segundo de Samuel 17, versículo 1. Entonces Ahitofel, el consejero que había sido de David hasta este momento, y se pasó al bando de Absalón. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Este es el plan, el consejo que este hombre le está dando a Absalón. Ahora mismo hay que actuar. Está débil, está cansado, son pocos, antes de que se reorganicen, hay que ir contra él y acabar con él. Este hombre, Ahitofel, era un hombre, un consejero de peso. Y su palabra era una palabra respetada, escuchada. Un hombre de experiencia y, como vemos aquí, de sabiduría y de astucia. Se trata de un plan perfecto. Sin embargo, va a ocurrir algo extraño. Todo diría que Absalón estaría de acuerdo y le diría: ¡adelante! Sin embargo, lo que va a hacer Absalón es llamar a otro consejero, que también era consejero de David, pero que está del lado de David, aunque finge estar del lado de Absalón, para que dé también su consejo. Y entonces dice en el versículo 8, mejor, el versículo 5, y dijo Absalón: llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quienquiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. Así que, mientras David está en estas circunstancias de tan grande debilidad y está descansando, durmiendo en el Señor, el Señor mismo está moviendo los hilos, moviendo los corazones y las voluntades de los hombres, de los poderosos, para hacer finalmente que la vida de David sea preservada y finalmente que sus enemigos caigan en la batalla que posteriormente va a haber. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque el Señor me sustentaba. El Señor me ha estado cuidando, me cuida y me preserva en medio de esta situación tan difícil. Gloria a Dios. Es el ministerio del Señor hacia su siervo en estos momentos, dándole una paz que el mundo no puede dar. Es el mismo ministerio que recibió Elías cuando estaba en el desierto, también en aquel momento de desaliento profundo que tuvo. Basta, Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y se quedó dormido. Cuando despertó, tenía una torta cocida en las brasas y una vasija de agua. Comió de eso y bebió, y con eso entonces pudo ir caminando hasta Oreb. Cómo Dios ministra a sus hijos en medio de las situaciones más difíciles, hasta el punto de poder dormir cuando eso es algo humanamente imposible. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ese ministerio de la paz, de la confianza firme en el cuidado del Señor, se extiende hasta el punto de echar fuera los miedos y los temores. Y aquí había razones de peso para tener miedo y temor, porque había una gran mayoría entonces que estaba en contra de David. Pero esa ministración de Dios echa fuera el miedo y el temor. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Es decir, que no solamente tu ministración sea en mi corazón, sea interior, sino que esa ministración sea completa, que esa salvación sea completa. Y para que esa salvación sea completa, mis enemigos tienen que ser derrotados. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y aquí se está describiendo a los enemigos de David como a gente que quieren devorarlo. Pero Dios va a intervenir para herir a sus enemigos en la mejilla, es decir, en la quijada, en la boca, con la que quieren devorarlo. Dios va a intervenir para herirles precisamente ahí, Y esos dientes entonces con los cuales quieren triturar a David, los va a quebrantar. De tal forma que esa salvación es una salvación completa, una salvación perfecta. No solamente interior y personal, sino también liberación de todas las amenazas externas que se estaban cerniendo sobre él. El salmo termina con una proclamación, la declaración de una verdad universal, eterna. Da lo mismo cuando estemos viviendo, donde estemos viviendo, lo que dice el versículo 8 es la verdad. La salvación es del Señor. Aleluya. No solamente en este caso, en cualquier caso, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque la salvación es de Él y de nadie más que Él. Humanamente David aquí no tenía escapatoria, ni había solución para él, porque no tenía fuerza contra las fuerzas que tenía en contra. Pero aquí él experimentó una vez más esta gran verdad. La salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Termino. Estamos en la misma posición que David estaba. Aquellos que conocemos a Dios y somos conocidos de Él, estamos en la misma posición, porque fracasamos y le fallamos muchas veces, y tiene que tratarnos. Contrato disciplinatorio, y a veces de manera rigurosa. Pero eso no quiere decir en ninguna manera que nos ha desechado, que nos ha dado la espalda. Podemos incluso en esos momentos, y debemos, seguir acudiendo a Él para que Él nos saque, para que Él nos libre, nos preserve y nos lleve adelante, y una vez más podamos decir que la salvación es del Señor. Es decir, la gracia de Dios no es solamente algo que Dios ejerce hacia nosotros cuando nos arrepentimos por primera vez en nuestra vida, sino que esa gracia es un ejercicio continuado de Dios a lo largo de nuestra vida, de nuestros fracasos, de nuestras caídas, en las cuales Dios vuelve a levantarnos, Dios vuelve a restaurarnos, y el Señor vuelve a hacer otra vez misericordia una vez más sobre nosotros. En esta mañana, este salmo de David sea un modelo y un ejemplo para nosotros. Vamos a orar. Sí, Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias por poder venir una vez más ante ti, Señor, y confesar y proclamar lo que tú eres, nuestro escudo, Señor, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, aleluya, el que nos quita de la vergüenza, de la humillación y de la derrota, y nos da la victoria de nuevo. Gloria a ti, Señor, la salvación es tuya, y vez tras vez, Señor, lo estamos experimentando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a seguir este espíritu de... Nos ha pedido la palabra, vamos a seguir quietos.
Y tantas veces el Señor le respondió desde su monte santo y le libró, y le protegió, le preservó su vida. Y todas aquellas experiencias pasadas significan entonces que ahora, en esta circunstancia presente, Dios también intervendrá para librarle de estos enemigos que ahora acechan su vida. Yo creo que lo que está haciendo David aquí es lo que nosotros tenemos que hacer también. Cuando el enemigo viene para tratar de destruirnos y arrebatarnos la fe y la confianza que un día pusimos en él. Y es esto, es la de recordar en cuántas ocasiones anteriores, ante ataques parecidos, el Señor nos levantó y nos libró. Con mi voz clamé al Señor, y Él me respondió desde su monte santo. Como entonces lo hizo, lo hará ahora también. Yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Es muy difícil acostarse, y mucho más difícil todavía es dormir en unas circunstancias como las que David estaba pasando. Él tuvo que pasar esa noche seguramente al raso, o puede ser que fuera acogido en alguna casa de alguna población no lejos de Jerusalén, donde alguien le diera cobijo. Pero lo cierto es que en unas circunstancias así, dormir es prácticamente imposible, sabiendo que tu vida está en peligro, y que de hecho dormir significaría darle ventajas al enemigo, que se está moviendo para que te pillen, te atrapen, además en esa situación de descanso, y acaben contigo. ¿Cómo es posible que David pueda acostarse y dormir en estas circunstancias si no fuera porque el Señor le está ministrando ya y le está infundiendo esa paz, ese descanso de saber que Él está en control de todo, y de que David tiene que dejar y tiene que descansar en el Señor y dejar todas sus cosas en Él? De hecho, son interesantes las circunstancias que estaban pasando en estas horas. Hubo un cambio que trastocó todas las cosas. Vamos a ir otra vez al segundo libro de Samuel, al capítulo 17. Segundo de Samuel 17, versículo 1. Entonces Ahitofel, el consejero que había sido de David hasta este momento, y se pasó al bando de Absalón. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12.000 hombres y me levantaré, y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Este es el plan, el consejo que este hombre le está dando a Absalón. Ahora mismo hay que actuar. Está débil, está cansado, son pocos, antes de que se reorganicen, hay que ir contra él y acabar con él. Este hombre, Ahitofel, era un hombre, un consejero de peso, y su palabra era una palabra respetada, escuchada. Un hombre de experiencia, y como vemos aquí, de sabiduría y de astucia. Se trata de un plan perfecto. Sin embargo, va a ocurrir algo extraño. Todo diría que Absalón estaría de acuerdo y le diría, ¡adelante! Sin embargo, lo que va a hacer Absalón es llamar a otro consejero, que también era consejero de David, pero que está del lado de David, aunque finge estar del lado de Absalón, para que dé también su consejo. Y entonces, dice en el versículo 8, mejor, el versículo 5, y dijo Absalón, llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Aitofel. Porque el Señor había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que el Señor hiciese venir el mal sobre Absalón. Así que, mientras David está en estas circunstancias de tan grande debilidad y está descansando, durmiendo en el Señor mismo está moviendo los hilos, moviendo los corazones y las voluntades de los hombres, de los poderosos, para hacer finalmente que la vida de David sea preservada y finalmente que sus enemigos caigan en la batalla que posteriormente va a haber. Yo me acosté y dormí. Y desperté. Porque el Señor me sustentaba. El Señor me ha estado cuidando, me cuida y me preserva en medio de esta situación tan difícil. Gloria a Dios. Es el ministerio del Señor hacia su siervo en estos momentos, dándole una paz que el mundo no puede dar. Es el mismo ministerio que recibió Elías cuando estaba en el desierto, también en aquel momento de desaliento profundo que tuvo. Basta, Señor, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Y se quedó dormido. Cuando despertó tenía una torta cocida en las brasas y una vasija de agua. Comió de eso y bebió, y con eso entonces pudo ir caminando hasta Oreb. ¿Cómo Dios ministra a sus hijos en medio de las situaciones más difíciles, hasta el punto de poder dormir cuando eso es algo humanamente imposible? No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Ese ministerio de la paz, de la confianza firme en el cuidado del Señor se extiende hasta el punto de echar fuera los miedos y los temores. Y aquí había razones de peso para tener miedo y temor, porque había una gran mayoría entonces que estaba en contra de David. Pero esa administración de Dios echa fuera el miedo y el temor. Levántate, Señor. Sálvame, Dios mío. Es decir, que no solamente tu ministración sea en mi corazón, sea interior, sino que esa ministración sea completa, que esa salvación sea completa. Y para que esa salvación sea completa, mis enemigos tienen que ser derrotados. Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y aquí se está describiendo a los enemigos de David como a gente que quieren devorarlo. Pero Dios va a intervenir para herir a sus enemigos en la mejilla, es decir, en la quijada, en la boca, con la que quieren devorarlo. Dios va a intervenir para herirles precisamente ahí. Y esos dientes entonces con los cuales quieren triturar a David, los va a quebrantar. De tal forma que esa salvación es una salvación completa, una salvación perfecta, no solamente interior y personal, sino también liberación de todas las amenazas externas que se estaban cerniendo sobre él. El salmo termina con una proclamación, la declaración de una verdad universal, eterna. Da lo mismo cuando estemos viviendo, donde estemos viviendo, lo que dice el versículo 8 es la verdad. La salvación es del Señor. Aleluya. No solamente en este caso, en cualquier caso. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque la salvación es de Él y de nadie más que Él. Humanamente David aquí no tenía escapatoria, ni había solución para él, porque no tenía fuerza contra las fuerzas que tenía en contra. Pero aquí él experimentó una vez más esta gran verdad: la salvación es del Señor, sobre tu pueblo sea tu bendición. Termino. Estamos en la misma posición que David estaba. Aquellos que conocemos a Dios y somos conocidos de Él, estamos en la misma posición, porque fracasamos y le fallamos muchas veces, y tiene que tratarnos con trato disciplinatorio y a veces de manera rigurosa. Pero eso no quiere decir en ninguna manera que nos ha desechado, que nos ha dado la espalda. Podemos incluso en esos momentos, y debemos, seguir acudiendo a Él para que Él nos saque, para que Él nos libre, nos preserve y nos lleve adelante, y una vez más podamos decir que la salvación es del Señor. Es decir, la gracia de Dios no es solamente algo que Dios ejerce hacia nosotros cuando nos arrepentimos por primera vez en nuestra vida, sino que esa gracia es un ejercicio continuado de Dios a lo largo de nuestra vida, de nuestros fracasos, de nuestras caídas, las cuales Dios vuelve a levantarnos, Dios vuelve a restaurarnos y el Señor vuelve a hacer otra vez misericordia una vez más sobre nosotros. En esta mañana, este Salmo de David sea un modelo y un ejemplo para nosotros. Vamos a orar. Sí, Padre amado, en esta mañana te damos muchas gracias por poder venir una vez más ante ti, Señor, y confesar y proclamar lo que tú eres, nuestro escudo, Señor, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza, aleluya, el que nos quita de la vergüenza, de la humillación y de la derrota, y nos da la victoria de nuevo. Gloria a ti, Señor. La salvación es tuya. Y vez tras vez, Señor, lo estamos experimentando. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a seguir este espíritu de... Nos ha pedido la palabra, vamos a seguir quietos.